los hice sentir mal, ¿no? No, no es cierto. Hoy vamos a ver un tema. Ustedes saben que cuando yo enseño esta serie de la vida de Pablo, incluso como, como vamos progresando en la vida y el estudio del apóstol Pablo, es como leer una novela y llega un momento en que se empieza a dar el clímax de la novela y después empieza el desenlace. Bueno, ahorita ya vamos a empezar el desenlace de la novela. Y al principio, el principio de la vida de Pablo, yo creo que es muy emocionante, es muy dramática su conversión, es muy dinámico lo que hace este hombre cuando empieza a predicar, empieza con una pasión tremenda, pero ahora es cuando los problemas empiezan a venir a la vida de Pablo. Y ahí es donde vemos realmente Pablo de qué estaba hecho. Entonces, por un lado me anima a ver cómo fue la vida de Pablo en estos momentos, pero por el otro es como ver un amigo que empieza a entrar en problemas serios y ya no es tan agradable el relato, ya no es todo flores por el camino. De hecho, la vida de Pablo fue muy difícil. Pero algo muy curioso que vamos a ver hoy, que vamos a ver el arresto, del apóstol Pablo. Si nos situamos en el contexto histórico, Pablo va terminando su tercer viaje misionero. Por varias formas, Pablo sabe que va a ser ya el último viaje posiblemente que vaya a ser. Vamos a ver después si fue realmente su último viaje o no. Pero él sabe que el camino ya tiene nubes tenebrosas en el futuro. Él ya sabe que va a haber obstáculos fuertes en el camino y sabe que el camino delante de él ya trae problemas. Pero algo muy curioso en la vida de Pablo es que si ustedes ven películas, incluso en la vida real, no sé, ¿hay algún abogado por aquí? ¿No?
Podría estarlo.
Bueno, ustedes se darán cuenta y no me dejarán mentir que el acusado en un juicio siempre está tratando de buscar su libertad, ¿sí o no? Siempre busca que lo absuelvan. Para eso uno busca un abogado, para que te saque del problema. A veces te hunden más en el problema, pero si es buen abogado, te va a ayudar a salir del problema. Bueno, en este caso, Pablo como acusado, en vez de tratar de salirse del problema y de que lo absolvieran, utiliza más esto y se mete más, como bien dijo mi hermana Susi, porque lo que él quería era proclamar el evangelio. Y al él estar preso y él sabía que iba a llegar a Roma, vamos a ver en un momentito que él se mete más a la cueva del lobo, como decimos. En vez de tratar de salirse de la tumba, empieza a cavarla más profundamente, porque él sabía que eso era lo que Dios quería para él. Que es una ironía tremenda en la vida de Pablo. Pero bueno, volvamos un poquito, hagamos un poco de historia. Acá estamos en Pablo, lo dejamos en la clase anterior, en un lugar que se llama Cesarea Marítima. Hay dos Cesareas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Una es Cesarea Marítima, ¿y cuál es la otra? Cesarea de Filipos. Bueno, no las confundan, son dos lugares muy distintos. Estamos hablando aquí de un puerto que estaba a unos 60 millas de Jerusalén, que fue fundado por uno de los grandes reyes judíos. ¿Quién fue?
Herodes
el Grande fundó esto, era un gran puerto. Ya para tiempos de Cristo ya había perdido eminencia. ¿Se acuerdan? Les mencioné los baños romanos. Allá a la izquierda está el inodoro, dos piedritas. Y ahí los dejo a su imaginación para que piensen cómo se hace ahí la cosa. Pero eso es interesante porque uno entra y es lo primero que ve ahí del lado izquierdo. Entonces, si uno sabe que va a estar sentado bastante tiempo viendo las carreras de caballo, los juegos de gladiadores, bueno, pues pasemos ahí. Brevario cultural, por ahí también vimos estas fotos, nosotros las tomamos, por cierto, no me las pirateé de internet. Son fotos que tomamos nosotros, de hecho ahí pueden ver las sombras. Íbamos pasando rápido, pluk, clic. Y acá se ve un arco que todavía sobrevive, era la forma en que hacían los arcos. Si pueden, ahí está parte del anfiteatro del lado izquierdo, y del lado derecho es esto era parte, ya quedó parte del nivel del mar, como que ha subido un poco y se ha tragado parte de la ciudad, pero aquí todavía se puede ver el donde hacían las carreras de caballos, un anfiteatro ahí muy grande. Entonces ahí es donde dejamos a Pablo, va camino a Jerusalén, y aquí es donde lo viene acompañando Lucas y otros que están ahí, y se quedan con Felipe. Y después de una semana de ir caminando, Pablo y sus compañeros llegan por fin a Jerusalén. Entonces Pablo está en este momento en Jerusalén. Esa es foto también nuestra. Esa fue la primera foto que tomé al llegar a Jerusalén. Esa es la mezquita, sí, el Domo de la Roca. Es una mezquita muy grande que está en el lugar donde estaba el templo de Salomón ahí. Y Pablo se queda aquí, dice la Biblia, si leen ustedes Hechos, muy interesante, un dato muy interesante, pero dice que Pablo y su equipo se quedan con un personaje llamado Nasón. ¿Quién fue este hombre? ¿Cómo lo conoció? ¿De dónde vino? ¿Por qué vivía ahí? ¿Era parte de la iglesia? No lo sabemos. Yo me imagino que era un hermano ahí de la iglesia. Pero Hechos 21, por cierto, si alguien quiere seguir siguiendo la cronología y la historia, estamos en Hechos 21. Y en Hechos 21, 16 dice: y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, perdón, de Chipre. Déjenme hacer una pausa aquí. ¿Se acuerdan cuál fue el trayecto original del primer viaje misionero de Pablo? ¿Qué lugar visita primero? ¿Ah? ¡Chipre! Bueno, ya ven que no les pongo preguntas capciosas. Y ahí conoce al gobernador de Chipre, que se llamaba... ¿No? Sergio... ¡Paulo! ¡Sergio Paulo! Es interesante ver que Pablo es la narrativa de Hechos... cambia de llamar a Pablo Saulo y le empieza a llamar Pablo. Y lo que muchos estudiosos dicen es que como él iba a estar hablando con gentiles, con no judíos, y Saulo era un nombre judío, dijo, bueno, voy a empezar a usar el nombre de Pablo. Y aparte, pues, aquí en Chipre ya está mi tocayo, que es el gobernador. Tocayo, déjame darte las buenas noticias. Y ahí es donde Pablo empieza a ser llamado por Lucas, Pablo, en vez de Saulo. No fue en su conversión como mucha gente piensa. Fue simplemente un uso práctico de la cultura en ese tiempo. Y este discípulo de Chipre seguramente se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo. No sé, lo estoy especulando, pero era de Chipre el hombre. Discípulo antiguo, dice, antiguo. Yo me imagino que fue de los primeros con quien nos hospedaríamos. O sea, notan aquí que todavía está hablando Lucas de nos. Está hablando, o sea, la narrativa la está escribiendo Lucas desde el punto de vista de un testigo presencial. ¿Cuál es la moraleja aquí? seamos hospitalarios, porque no sabemos si nuestro nombre va a quedar inmortalizado después en el futuro. Pero este hombre no sabemos quién fue, no sabemos mucho de él, pero hospedó al gran apóstol Pablo en su camino ya. Realmente Pablo ya aquí estaba caminando hacia su propia muerte. Ya son los últimos años de la vida de Pablo, porque todavía faltan años. Ahora, si retrocedemos un poquito, Pablo llega a Jerusalén, pero ya han cambiado las cosas en Jerusalén. Recuerden que Pablo ya estuvo fuera ya mucho tiempo. Estuvo fuera desde su primer viaje misionero hasta el tercer viaje misionero. Y si vemos Hechos 15, dice que ahí estaban los apóstoles, los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia. Y cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo algo. ¿Quién es este Jacobo? El hermano de Jesús. O Santiago. Es el mismo personaje. Yo no entiendo por qué en algunas traducciones lo ponen Santiago y luego lo ponen Jacobo. Es la misma persona. El libro de Santiago es escrito por él. Entonces ahí tienes a los líderes, a los apóstoles y a Jacobo. Si nos adelantamos a donde estamos cronológicamente en la historia, en Hechos 21, ya estamos hablando de cambios que sucedieron en Jerusalén, a ver si lo detectan. Dice en Hechos 21, dice, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. ¿Quiénes están ausentes?
Los apóstoles.
Los apóstoles, no los menciona. Y tenemos por ahí tradiciones que dicen que probablemente era porque ya los apóstoles habían ido a evangelizar el mundo. Vamos a ver, después tengo ya en miras de dar una clase acerca del destino de los apóstoles. ¿Qué pasó con todos los apóstoles? Y tengo la información muy de cerca porque uno de mis profesores en el seminario hizo su disertación acerca de este tema. De hecho, el hijo de Josh McDowell, los que conozcan a Josh McDowell, su hijo Sean, se especializó en el destino de los apóstoles y habla cosas muy muy interesantes. ¿Fue crucificado Pedro boca abajo o no? ¿Qué evidencia histórica hay de eso? Entonces, bueno, los dejo con la duda por ahí, pero para picarles la curiosidad, pero espero poder hacer un estudio de eso. Pero entonces aquí ya no están los apóstoles, pero fíjense, tenemos por ahí algunos escritos de los padres de la iglesia que hablan de esto. Obviamente esto no es escritura, es historia, pero por ahí tenemos a un hombre, un padre de la iglesia llamado Clemente de Alejandría, que escribió un libro que se llama La Predicación de Pedro, unos 100 o 150 años después de Cristo, y ahí escribe esto. Dice, Pedro indica que el Señor dijo a los apóstoles, y lo cita, dice, si alguno en Israel entonces quiere arrepentirse y por nombre creer en Dios, sus pecados le serán perdonados. Después de 12 años, fíjense el dato, después de 12 años, vayan a todo el mundo para que ninguno diga, nadie nos habló. Entonces esto coincide con la gran comisión, ir y hacer discípulos. Por cierto, tenemos también un escrito de otros 40 años después, más o menos, de otro padre de la iglesia llamado Eusebio, que menciona estos 12 años también. Ahora les digo, no sabemos si es un dato realmente fidedigno o no, no viene en la Biblia, pero coincide con el hecho de que aquí ya Lucas no menciona a los apóstoles y seguramente ya estaban ausentes. Ya se habían ido ellos de Jerusalén. Pero Jacobo sí se queda como líder en la iglesia. Ahora, si quieren ver un poquito más el dato, vean Gálatas, el final de Gálatas 1 y 2. Ahí dice Pablo, después de haber predicado y después de haber estado en predicación, habla de este suceso y dice, no hice más que sino bajar subir a Jerusalén, perdón, siempre era una colina hacia arriba, entonces no importa de dónde vinieras de Jerusalén, siempre decían, subí a Jerusalén y no vi a nadie más que a los que eran columnas de la iglesia, dice ahí. Dice que vio a Jacobo, a Santiago, a Juan y a Pedro. Y él dice, fui a hablar con ellos para asegurarme de que estuviera no corriendo yo en vano y que estuviera yo compartiendo el mismo mensaje que ellos. Y la conclusión de él fue esta: no me corrigieron nada, sino que me dieron la diestra de compañerismo, como diciendo, ahí vas, Pablo, sigue con tu trabajo, estos 15 años que has hecho tu predicación a los gentiles ha sido fiel con lo que nosotros hemos enseñado desde el principio. Entonces viene ahí Gálatas 1 y 2, si lo quieren leer por ustedes mismos. Carlos.
No se piensa que Jacobo o Santiago fundó la iglesia en Roma.
No, no creo. Él, cuando veamos qué pasa con él, qué pasa con su vida, él termina siendo el líder en la iglesia en Jerusalén. Y posiblemente después de la destrucción del templo él ya haya sido martirizado después de
entonces,
eso.
¿Quién fundó la iglesia en Roma?
No sabemos.
Porque yo me parecía que en otra clase sí. Habíamos dicho que era Santiago y me extrañaba porque siempre estaba en Jerusalén.
Sí, Santiago se relaciona siempre con la iglesia en Jerusalén y lo que los estudiosos especulan es que en Pentecostés se menciona específicamente que había judíos que venían de Roma. Entonces, obviamente termina la fiesta de Pentecostés, regresan a Roma. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Priscila y Aquila eran romanos. Pablo al final, si leen el final de Romanos, es muy interesante, si alguien lo tiene y me pudiera ayudar a buscarlo, pero al final de Romanos tiene una lista de salutaciones que él manda. Por cierto, ¿de dónde escribe Pablo la carta a los romanos? ¿Estando en dónde? ¿Dónde? No, en Corinto. Estando en Corinto, Pablo escribe a los romanos. Al final manda una lista de saludos. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Sí? ¿Qué dice, hermana Susi? Porque manda un saludo y dice a mis parientes fulano y sultano y sultano.
Aquí están, saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores.
A ver, fuerte.
Saludad a Priscila y Aquila, ajá, mis colaboradores en Cristo Jesús.
¿Y quién más? ¿Y?
Que expusieron su vida por mí, a los cuales...
Sí.
Pero lo que necesita saber de los saludos, ¿no?
Sí, está bien, pueden leerlo.
A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Ajá.
Saludar también a la iglesia de su casa.
Una iglesia en su casa, claro. Ajá.
Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
Entonces tenía, no, está bien, perfecto, gracias. Entonces ahí tenía ya conocidos, dice, mis parientes, pero Pablo no había estado en la iglesia en Roma. Entonces, para contestar tu pregunta, Carlos, no sabemos. Pero sí sabemos que había lazos estrechos entre la iglesia en Jerusalén, Pablo específicamente, y que hubo cristianos dentro del en Pentecostés que regresaron después a Roma y seguramente ellos fueron los que fundaron la iglesia en Roma. ¿Listo? Ok, entonces Pablo aquí... le da a Jacobo y a los ancianos, es lo que les mencionaba que está relatado en Gálatas, les da un reporte y les dice, esto es lo que está pasando. Se alegraron grandemente los líderes que estaban ahí, específicamente menciona a Pedro y a Juan, y dice que se alegraron grandemente. Ahora déjenme hacer una pausa aquí. si yo digo que afuera, ustedes acaban de estar aquí afuerita, tuvieron que pasar el estacionamiento para venir acá. Si yo digo que está helando afuera, ¿qué dirían? Es algo obvio, ¿no? Pasa algo interesante aquí porque Pablo habla acerca de nuestra temperatura espiritual y acerca mucho del tema de Romanos. Algunos piensan que se contrapone con el mensaje de Santiago. Santiago era muy pragmático, muy práctico. Si ustedes leen el libro de Santiago, tiene muy poca doctrina, pero tiene muchos consejos prácticos. Guarda tu lengua, haz esto, cuídate. Y ahí Santiago dice, como pueden ver, una persona se declara justa por las obras y no solo por la fe. Ahora, no vamos a entrar en discusiones doctrinales aquí, pero sí es importante resaltar que lo que dice Pablo no está en contraposición a lo que está diciendo Santiago. Y vamos, veamos otra vez este ejemplo. Si yo les digo, está helando afuera, van a decir, no, ¿por qué no? Tengo un termómetro y el termómetro me está diciendo otra cosa. Tengo aquí hechos que me están diciendo que no es la temperatura correcta, porque la temperatura que yo estoy diciendo que es, que está helando afuera, no corresponde con la realidad. Y es un poco lo que hace Santiago en su libro. Él lo que dice es, si tu vida no es un reflejo de lo que crees, posiblemente no crees realmente lo que dices que crees. Si realmente crees que eres cristiano, pero vives como ateo, posiblemente el termómetro esté marcándote otra cosa. Entonces, Pablo lo que dice es, sí, la salvación es por obras, y menciona también, bueno, perdón, la salvación no es por obras, y aquí se refiere a las obras de la ley, pero al mismo tiempo Santiago complementa y dice, ok, pero si no tienes obras, posiblemente el problema es que tampoco tienes fe. Y esto coincide cuando Pablo dice, bueno, entonces, ¿qué? Nos quitamos los zapatos y descansemos en los laureles del pecado para que la gracia sobreabunde. Dice Pablo, no, de ninguna manera. Entonces, no es que haya una contraposición aquí, sino que es un complemento. Si tu vida, si el termómetro de tu vida marca una cosa, y lo que tú dices marca otra. No, y no voy a mencionar familiares porque estos va por internet. Pero yo tenía por ahí un familiar, no voy a decir quién, no voy a decir quién, no me quiero meter en problemas. No eres tú.
No digo porque los conozco.
No, sí, tú los conoces. Pero me decía esta persona, la vida un desastre de vida, me decía, haz lo que te digo, no lo que hago. Y saben qué es lo curioso, que si ustedes son padres y han estado alrededor de niños el suficiente tiempo, se van a dar cuenta que invariablemente los niños hacen lo que hacemos y no lo que les decimos. ¿Cierto o no? Uno tiene que predicar. El mensaje resumen de Santiago es, predica con el ejemplo. Tu termómetro de tu vida no puede ir inconsistentemente con lo que dices que tú crees, porque entonces probablemente no lo creas. Bueno, esa es la parte cápsula práctica de la clase de hoy. Todavía faltan algunas. Pero volviendo aquí a nuestra historia con Pablo, cuando él regresa y Pablo tenía la fama de estar diciendo que probablemente un judío ya no tenía que guardar la ley y estaba invalidando la ley. Pero esto no es cierto, porque Pablo nunca dijo, ¿saben qué? Todo este judaísmo a la basura ya no sirve. Ahora el cristianismo es lo que rige. No, él veía el judaísmo como, o el cristianismo veía, Pablo, el cristianismo como la continuación del judaísmo correctamente entendido. Él decía, el Mesías Jesús es lo que los judíos estaban esperando, y si ustedes ven sus predicaciones en las sinagogas, en eso es en lo que se enfoca. Pero acá la gente, los judíos, empiezan a circular rumores de que Pablo está nulificando la ley mosaica y que está yéndose y metiendo a judíos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Bueno, mostrar que los rumores son falsos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, literalmente agarran a 4 hombres necesitados de un buen corte de pelo. Se incluye con ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen un voto nazareno, si leen ustedes número 6. El voto nazareno es un voto de devoción hacia Dios, que era demostrado con varios actos. Uno de esos actos era cortarse el pelo corto, abstenerse de no solo de vino, sino de cualquier cosa derivada del fruto de la vid, incluso de las uvas. Y no era así como que estás en la mesa con otro hermano y el hermano se está tomando su vino y te lo ofrece y dices, no, gracias. No, el voto nazareno era, ni siquiera te acerques a ver una uva. Era estricto. Y la otra era, no te acerques a un muerto. Ahora, esto más ley y más legalista no podía ser. Y Pablo dice, bueno, para mostrar que no estoy legando la ley mosaica, voy a hacer este voto nazareno con otras cuantas personas. Entonces Pablo va al templo y, como decimos en nuestro pueblo, le sale el tiro por la culata, porque no tiene el resultado esperado que Pablo quería. Lo que sus detractores judíos entienden, si están viendo el templo aquí, este es como era el templo antes. Por cierto, si ustedes han ido al Muro de los Lamentos o el Muro de las Lamentaciones, que era, de hecho, era por este lado, si lo situamos como estaba, y no era parte de este muro. Muchos piensan que era parte de este muro. No, era parte del fundamento del edificio. Ese era el Muro de los Lamentos, un pedazo que quedó de aquel lado. Entonces, aquí había ciertos lugares donde solamente los judíos hombres podían ir. Si ven esta parte de aquí, esto se le conocía como el patio de las mujeres. Los que no eran judíos podían subir aquí al monte donde estaba el templo, pero podían nada más estar aquí alrededor. Ya dentro de los muros del templo, las mujeres entraban hasta aquí y los hombres sí podían entrar, y después estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote una vez al año en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur. Bueno, aquí, ¿sí?
Sí. El voto nazareno referente a la anterior comentario. El voto nazareno en números 6, 5 dice, no pasarás navaja por tu cabellera.
Ajá.
Es dejarse el cabello largo.
Sí, pero después de que termine el voto nazareno, se cortan el pelo. Como señal de que ya hicieron el rito.
El rito.
Uh-huh. O sea, era más o menos lo que hizo Sansón. ¿Sí? Era nazarita o nazareno.
Lo que le hicieron.
Bueno, lo que le hicieron después, pero bueno, eso es otra historia para otra clase. Ahora, ¿a Pablo de qué se le acusa? ¿Cuál es el crimen del que se le acusa a Pablo y que es el comienzo de su cautiverio y del fin de su vida? Se le acusa de haber metido gentiles a esta zona. ¿qué tan grave era hacer eso? Bueno, tenemos evidencia arqueológica de lo que implicaba hacer eso, el crimen de meter una persona al templo que no fuera judía, era esto. Y aquí está la esto está en griego. Había varias de estas placas que estaban puestas en el templo, alrededor del templo, muy visibles para todos los que no fueran judíos. Y lo que dice esta placa en particular es esto, dice: ningún forastero entrará al recinto protegido alrededor del santuario. ¿Sí? ¿Sí ven acá? Ninguno entrará a este recinto protegido por él, protegido alrededor del santuario. Todo aquel que sea sorprendido se tendrá solamente a sí mismo como culpable de su subsecuente muerte. Era penado con la muerte esto. Bueno, ¿qué sucede? Que acusan a Pablo de esto y ustedes saben cómo es el chisme. Y el chisme se dispersa aquí como fuego salvaje. Se arma una chusma, tratan de agarrar a Pablo prácticamente para lincharlo ahí mismo. Lo querían matar ahí mismo. Hey, sabemos lo que dice la ley. Los romanos nos dieron permiso de hacer esto. Esto era algo que los romanos decían, bueno, lo aprobaron. Y se arma una gran chusma. Y ustedes saben que había una compañía o una un grupo de soldados romanos que estaban ahí listos para cualquier cosa en el templo. Era la fortaleza Antonia, se llamaba, que estaba junto al templo. Y cualquier disturbio que hubiera, ahí estaban los romanos, había una guarnición romana lista para entrar en acción y apagar cualquier conato de rebelión. Bueno, eso es exactamente lo que sucede. El tribuno romano, que estaba a cargo de varios centuriones, un centurión tenía al mando más o menos a 100 soldados, entonces esto era más que un centurión. En aquel tiempo ya no eran 100 soldados, eran más o menos como 80 soldados los que estaba a cargo un centurión. Pero aquí el tribuno toma a Pablo, lo rescata de la chusma que lo iba a matar, y Pablo dice: ¿se me permite decir algo? Y el tribuno le dice: ¿hablas griego? Yo pensé que eras ese tipo egipcio con otros 4,000 en el desierto. Bueno, es interesante que viene ese comentario cuando uno lo lee en la Biblia. Dice, bueno, qué interesante, y no lo brincamos. Bueno, esta clase es de clase de estudio profundo y no nos lo vamos a brincar. Porque es un dato muy interesante. Porque tenemos un historiador judío, ustedes conocen, ya hemos hablado mucho de él, de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador que era judío, que en la guerra contra los romanos en el año 70, él abdica, él era uno de los comandantes judíos, abdica, se va del lado de los romanos y empieza a escribir acerca de las historias de los judíos, tiene historias y guerras de los judíos. Bueno, en uno de sus escritos habla de este egipcio. Les voy a leer la cita en Guerras de los Judíos, tomo 2, capítulo 12, dice así: pero mayor daño causó a todos los judíos un hombre egipcio, falso profeta, porque viniendo a la provincia de ellos, siendo mago, queríase poner nombre de profeta, y junto con él casi 30,000 hombres. Tomen ese dato. 30,000, ¿no dijo 4,000? Momentito, que no pan del cúnico. Dice, engañándolos con vanidades, trayéndolos consigo a la soledad a donde estaban, al monte que se llamaba de las olivas o de los olivos. Trabajaban por venir de ahí a Jerusalén y echar la guarnición de los romanos. ¿Cuál guarnición? La que estaba en la fortaleza Antonia. Querían rebelarse contra los romanos y hacerse señor de todo el pueblo. Entonces, este tribuno romano pensó que Pablo era aquel judío revoltoso. Y sigue así, ¿cómo terminó este judío revoltoso? Dice, habiéndose juntado para poner por obra esta maldad, mucha gente de guarda, pero viendo esto Félix quién era, lo vamos a ver, pero era el gobernador en aquel tiempo, proveyó en ello y saliéndoles con la gente romana muy armada y en orden, y ayudándole toda la otra muchedumbre de judíos, diole la batalla. Huyó, salvo el egipcio con algunos, y presos los otros, muchos fueron puestos en la cárcel, y los demás se volvieron a sus tierras. Entonces, ¿qué sucede? Que Félix se entera, les deja caer la aburridora romana, se dispersan, pero alcanza a escaparse este egipcio.
El que hizo
toda la revuelta, y por eso lo estaban buscando. A Pablo lo confunden con él, y Pablo dice, no, yo no soy ese. Pero, ¿por qué? A ver, hay un dato aquí que discrepa, ¿no? Uno dice 30,000 y otro dice 4,000. Bueno, esta es la explicación. Hay varias explicaciones. La mejor es, una explicación es, los estudiosos de Flavio Josefo saben, de hecho, que a Josefo le gustaba inflar sus nombres. Si Flavio Josefo hubiera sido pescador y le dices, oye, ¿de qué tamaño estaba el pescado? Él te hubiera dicho, hombre, como de este tamaño. Y era un charalito así. Esa es una posible explicación. La que a mí me parece más certera era que Lucas está correcto en el número. Es un número que históricamente tiene más sentido. 30,000 es un gentío tremendo. Pero esta es la explicación. Posiblemente algún copista, cuando copió los escritos de Josefo, si Josefo lo escribió correctamente, si ustedes escriben el número 4,000 en griego, es muy sencillo. Se utilizan las letras mayúsculas griegas. La delta sería el 4,000, la delta mayúscula, alfa, beta, gamma, delta, 4,000. Adivinen cuál es el número 30,000. La lambda, y la lambda es parecida a la delta, nada más que le falta la parte de abajo, y a lo mejor algún copista estaba medio dormido y le puso la rayita abajo, y en vez de 4,000 le puso 30,000. Es un error muy factible que pudo haber sucedido. El caso aquí es que los historiadores piensan aquí que Lucas está en lo correcto y Josefo se equivocó. Y esto lo resalto porque muchas veces cuando hablo con escépticos, con ateos, con agnósticos, me dicen, a ver, pero ¿cómo sabemos que...? Quieren cotejar todo, por ejemplo, cuando cotejamos datos históricos contra Josefo, siempre toman a Josefo como si fuera inmaculadamente exacto en sus números, cuando sabemos que no lo era, y a Lucas siempre, si discrepa algo de Lucas, siempre Lucas es el que está en lo incorrecto. Entonces esto simplemente muestra su preconcepción y su predisposición contra la Biblia. ¿Alguien levantó la mano por ahí?
¿Es posible que otro historiador como Suetonio o Tácito hagan referencia a eso y se pueda...?
Bueno, este dato no, porque esto era muy relacionado específicamente a esta región. Y a Suetonio realmente, que era, por ejemplo, el guardián imperial de los registros de Claudio y de los emperadores romanos, de varios, una provincia de Judea le había sido tan importante como hablar aquí de, y que me perdone Mark Lenier, que es de Lobok, pero ¿qué es lo que está pasando ahorita en Lobok? Nada interesante. Es una provincia ahí polvorienta de Judea. Entonces, precisamente el hecho de que Suetonio, Tácito y eso mencionan a Jesús es impresionante, porque era un lagartijero para ellos. Comparado con la grandeza de Roma, para ellos era Judea, era un lagartijero, literalmente. Si tú ves un poquito, los gobernadores que mandaban allá era casi como un castigo. ¿Sí? Era como, no sé, tú que eres de Colombia, estar en en la capital, trabajando en un banco, y de repente te mandan a un pueblo ahí a ser el administrador rural y te ponen a contar vacas. Era más o menos algo parecido. Entonces, bueno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿No? Qué bien portados. Entonces, ¿se acuerdan? Pablo dice, hey, ¿puedo hablar? Dice, bueno, habla. Dice, ¿hablas griego? Bueno, pues dale. Bueno, Pablo se levanta y no habla griego. Les habla en hebreo, en arameo. ¿Saben la diferencia entre hebreo y arameo? El hebreo era el lenguaje de las letras judías, es decir, los ilustrados y los la gente culta hablaba hebreo y escribía en hebreo. El vulgo, la gente común, hablaba el arameo. Era el lenguaje del pueblo, pero era muy parecido. Sí, era muy, muy. Era como el latín fino y el latín vulgar que nos enseñaron en la escuela, que había latín vulgar, el latín que hablaba la gente y el idioma que hablaba la gente fina, ¿no? Por ejemplo, el verso, sí, el del pueblo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el griego. El Nuevo Testamento no está escrito en griego clásico, que es el griego fino, sino que está escrito en griego koiné, que es el griego común, el griego que hablaba la gente. ¿Sí se entiende eso? Entonces Pablo les empieza a hablar en el idioma de la gente y empieza a darle su testimonio. Les dice que había sido perseguidor de la iglesia, que había sido testigo de la luz de Jesús, que había abandonado todo lo que era antes para seguir el camino de Cristo, y quería que sus hermanos judíos vieran también esa luz y fueran iluminados por la luz de Cristo. Desafortunadamente aquí no le sale la cosa como querían y se alebrestan contra él y lo arrestan. La gente seguía tratando de matarlo, y entonces lo vuelven a tomar los romanos, se lo llevan y se preparan para flagelar a Pablo, lo mismo que le hicieron a Jesús con un flagrum. A eso se empiezan a, lo toman, lo amarran, y ya que está listo para empezar a ser golpeado, Pablo les dice, oigan, ¿esto se les permite hacer a los romanos? Porque yo soy ciudadano romano. Y el soldado le dice, ¿eh? ¿What? Permite un momentito. Va con el tribuno y le dice, este romano. Porque era incluso un delito amarrar a un romano de esa forma que lo habían hecho con él y maltratarlo. Y dice, no, quítalo de ahí. Entonces ahí Pablo, su ciudadanía romana le funciona, y dicen los romanos, ¿saben qué? Este es judío también. Plan B, mandémoslo al Sanedrín judío y que ellos se ocupen. Nosotros no vamos a meternos con un ciudadano romano. Y casi que dicen, se lavan las manos, lo mandan con los judíos al Sanedrín. Y en el Sanedrín lo empiezan a juzgar. Los judíos hacen una reunión y lo empiezan a acusar, y con toda la confusión Pablo no se da cuenta de quién era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote empieza a hablar y todo esto, y Pablo, abre la boca un poco más de lo que debía, se mete en problemas y le contesta al sumo sacerdote y le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y entonces, ¿qué sucede? El sumo sacerdote pide que le den una bofetada a Pablo. No le hable así al sumo sacerdote. De hecho, estaba prohibido por la ley judía hablar o insultar al sumo sacerdote. Y Pablo no se dio cuenta realmente que estaba hablando con el sumo sacerdote. A ver, y este tipo de cosas cuando viene en la Biblia que decimos, uy, qué pena, ¿no? Este es el tipo de cosa que uno escribe desde el punto de vista de la historia, no es algo que te estarías inventando, porque es un hecho vergonzoso. Tú no pones a Pablo, que es el héroe de este escrito de la segunda parte de Hechos, y lo pones en esta situación tan embarazosa. Por eso muchos historiadores leen esto y dicen, esto estamos leyendo historia aquí. Es vergonzoso lo que hizo Pablo ahí, hablar de más. Entonces, bueno, le dan una bofetada ahí. Y después de disculparse, Pablo explica la teología detrás de sus creencias. Explica de dónde viene, explica su misión, explica lo que está haciendo en esta vida. Y menciona, cuando llega el punto en que menciona la resurrección de Cristo. Ustedes saben que en el Sanedrín había saduceos y había fariseos. Y adivinen qué hacen. Se empiezan a pelear entre ellos porque si la resurrección pasó o no pasó. Pobre Pablo, todo le sale mal aquí. Mal día para Pablo. Es de esos días que dices, ¿por qué me levanté hoy? Debí quedarme en mi camita a descansar. Y bueno, tienen que sacarlo de ahí. Los romanos lo vuelven a agarrar porque lo van a linchar. Se empiezan a pelear con ellos. Se hace un alboroto. Pero pasa algo muy interesante. Dentro y en medio de todo este alboroto, sufrimiento. A ver, ya lo leemos hoy, pero para Pablo esto debe haber sido tremendamente estresante, tremendamente cansón para Pablo. Pero al final del día, Dios le manda un mensaje a Pablo. Siempre al final viene el consuelo del Señor y le dice esto. Dice, en la noche siguiente se le presenta el Señor y le dijo, esto es lo que dice Hechos. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Todo esto era plan de Dios. Todo esto ya estaba listo, ya estaba planeado, ya estaba arreglado. Yo no puedo pensar, bueno, mi sufrimiento, ¿de qué está sirviendo? ¿De qué está sirviendo el problema por el que estoy pasando? Y aquí podemos apropiarnos las palabras de Pablo, porque todo lo que hagamos lo debemos hacer por la gloria de Dios. Muchas veces escuchamos y estamos platicando, Dios tiene un propósito para tu vida. Ok, lo acepto y estoy de acuerdo, pero no choteemos esa frase, porque ya sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, al menos como creyentes, y esto aplica a nosotros los que creemos en Cristo. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Lo que estaba haciendo Pablo. Ir y da testimonio de mí. Habla de mí. Testifica de mí. La situación que vivimos en nuestra sociedad hoy, mucho de ello se está dando porque los cristianos nos hemos retirado a nuestros templos. Hemos formado burbujas y clubes sociales. Y hemos dejado que la parte de afuera se pudra. En vez de hacer precisamente lo que dijo Jesús. Vayan y sean sal y luz en la tierra. ¿Pero qué sucede? Jesús mismo lo dijo. Si la gente les odia, es normal. Porque a mí me odiaron primero. La señal de que Pablo estaba haciendo algo bien era que lo estaban persiguiendo. Y como dice un maestro mío, si nadie te está persiguiendo, si no tienes nadie que esté hablando nada mal de ti por ser cristiano, a lo mejor es porque no saben que eres cristiano. Y Pablo utilizó ese sufrimiento y esa persecución Y de nuevo, algo que no entiendo yo del Evangelio de la Prosperidad es cómo puede ser que lean esto y digan, tu mejor vida es hoy. Esta vida es tu mejor vida. No entiendo, de veras. A ver, lea esto, por favor, y luego explíqueme esto. Ahí lo dejo. Ya saben que es una de las cosas que a mí me... Pero vayamos a algunos puntos para casa. ¿Alguna pregunta, por cierto, antes de cerrar? ¿Algún punto de conversación importante? Sí, perdón, claro. Sí, perdón, no veía.
Yo tengo una curiosidad.
Sí.
Usted cuando dice que en esa época se cumplían las leyes, una vez que he leído, para mí ese tipo de historia, que no cumplían las leyes, se bastaba con Pablo decir, soy romano, y tal cual lo dejaban libre y lo mandaban a diferente. O sea,
sí. Bueno, sí y no. El sistema que había aquí era bastante complejo. Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver más claro en las próximas clases, donde empezamos a ver el proceso de juicio contra Pablo. Pero los romanos sí, los romanos eran muy cuidadosos con los mismos ciudadanos romanos. Cuidaban mucho a sus ciudadanos. Relativamente, porque hubo emperadores muy injustos incluso con los mismos romanos. Entonces también ahora sí que es como nuestros países, te tocó Chávez, no sé, como vamos en México, que nos va a tocar, quién sabe, a lo mejor nos toca Obrador, bueno, quién sabe. A ver, depende de cómo esté la situación política. Pero hablando en general, el romano tenía un sistema legal muy, muy estricto, muy claro. Recuerda que los romanos venían de una tradición donde la república era algo importante, pero hubo emperadores que dijeron, ¿saben qué? La república, mis polainas, y voy a hacer lo que yo quiera. Y ahí Calígula fue uno de ellos, Nerón fue otro. Entonces, Nerón incluso quemó una tercera parte de Roma porque quería construir un palacio más grande y culpó a los cristianos, y fue ahí donde la mayoría de los cristianos ilustres, Pablo y Pedro, murieron en la persecución contra los cristianos por Nerón. Entonces, se cumplían las leyes hasta cierto punto, pero Pablo utiliza esas leyes también para llevar a cabo el propósito que Dios le había puesto, y eso lo vamos a ver en sucesión en las próximas clases. Se va a ver más claro, porque lo que hace Pablo después, vamos a ver, es tiene un juicio con Félix, después Festo, que fue su sucesor, y después apela al César, que era algo que ellos podían hacer. Entonces no lo podían, a ver, si Pablo hubiera sido cualquier judío de la calle, ahí mismo lo flagelan y seguramente lo hubieran matado o lo hubieran crucificado por revoltoso. Pero el tener la ciudadanía... Es interesante esa conversación, la pueden ver en Hechos 22 o 23, me parece, donde Pablo está hablando y le dice, ¿eres romano? Le dice el soldado y le dice, sí, soy romano. Y dice, yo también, y me costó mucho dinero porque uno podía comprar su ciudadanía romana. Y Pablo le dice, a mí no me costó, yo soy multigeneracional en mí. Yo ya la traía de nacimiento. No sabemos si sus padres o ya desde antes la traían. Pablo dice, a mí no me costó, yo ya la traía. Soy más romano que tú. Prácticamente es lo que le dice. Entonces vamos a ver cómo juegan el papel de las leyes ahí. Termino que se nos va el tiempo, pero algunos puntos para casa importantes. Dice Hechos 21:21, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Esto es lo que se le acusa. Pero Pablo no está negando la ley mosaica, simplemente está clarificando que la ley lo único que hace es resaltar nuestra maldad y nuestro pecado. Eso es lo que el principal propósito de la ley. Es que uno no pueda decir, yo no hago nada, yo soy bueno, yo no necesito. Si uno entiende la ley, y ve que es imposible seguirla, te vas a dar cuenta que necesitas salvación, que necesitas un cordero que haya muerto por ti, cuya sangre sea infinitamente valiosa para poder salvarte de tu maldad. Pablo no está ignorando la ley, simplemente está clarificando por qué es que tenemos la ley. Si uno lee Gálatas y Romanos en sucesión, ahí se da cuenta uno de todo esto. Precisamente por eso es lo que hace Pablo. Dice, Pablo tomó consigo a aquellos hombres, a los peludos, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Y Pablo después habla de eso, de hecho habla de esto antes, en 1 Corintios, habla y dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿Comprometió él sus creencias? No. Pero él no tenía problema en ir y guardar los ritos judíos porque sabía qué es lo que estaba creyendo y en quién estaba creyendo. Pablo dice, yo sé en quién he creído. No en qué, en quién. Y finalmente, Hechos 23, el Señor viene y le consuela y le dice, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. En medio de tus problemas, ten ánimo. Es necesario que testifiques también en Roma. Y vamos a ver de qué manera tan tremenda Pablo es usado por Dios en este contexto, en medio del sufrimiento, y cómo Dios utiliza toda esta situación para hacer tremendo, poner a Pablo en una audiencia tremendamente única e importante, de tal forma que pudiera influir en el mundo conocido. Pablo, vamos a ver que después de esto, llega a estar encarcelado por la guardia pretoriana. Hablábamos de los emperadores romanos. Cuando los emperadores romanos y los legisladores romanos se empezaban a pelear entre ellos y que empezaban a hacer desórdenes, la guardia pretoriana era la que tomaba control del imperio y ponía orden hasta que se escogiera un nuevo emperador. Ese era el tipo de poder que tenían estos. Así, cuando leamos guardia pretoriana, se está refiriendo a los soldados romanos que tienen poder de poner o quitar emperadores. Y vamos a ver después cómo Pablo lo sigue utilizando.